Nosotros vamos a tomar contacto ahora con el hermano de la víctima. Estamos hablando de Juan Pablo Segura, que, bueno, imagino que está con expectativas respecto del inicio del debate, que va a ser el próximo lunes a las 8 de la mañana. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien.
Bueno, contanos cómo encuentra a tu familia esta víspera del debate.
Bueno, sí, ya como que se está aproximando la fecha esperada, ya desde hace 2 años y medio casi. Y estamos esperando con que se haga, nosotros esperamos el resultado, que se cumpla el resultado de una, que se pague por una muerte, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia.
Para ustedes, y esto es una pregunta por ahí retórica, pero digamos también necesito que tu testimonio en definitiva, ¿no? Para ustedes fue una maniobra intencional en la de Acuña, la de, digamos, el disparo que terminó con la vida de tu hermana.
Totalmente. Dos disparos no se producen accidentalmente. Uh-huh. Totalmente que nosotros estamos con esa teoría y la reafirmamos. Si hubo un forcejeo, quizá un disparo se puede producir accidentalmente, pero ya dos disparos no, y mucho menos habiendo una distancia de casi 1.50 m. Ya no hay forcejeo, ya hay intención de apretar un gatillo. Aparte, para que hagan dos disparos tienen que apretar dos veces el gatillo, o sea que no es accidental.
¿Ellos habían tenido anteriormente alguna otra situación de pelea, digo, no sé si de discusión? ¿Cómo era la relación entre ellos, digamos, viéndolo de ustedes, que por ahí uno no conoce la intimidad de una pareja en definitiva, pero ¿cuál era la referencia que hacía tu hermana habitualmente de la relación que mantenía con Acuña?
Y mira, la relación que ellos mantenían era buena, porque en mi relación con ellos, nosotros veíamos cuando yo viajaba a General Alvear o ellos venían acá a San Rafael. Uh-huh. A veces cuando uno lo veía y estaban bien. A veces los problemas se ven más bien de puerta adentro y no de puerta para afuera. Entonces, si yo te tengo que responder eso, yo digo no, para mí andaban bien. Uh-huh. O sea, no lo veía bien.
Claro. Nunca refirió ella que él la maltratara ni tuviera alguna característica violenta para con ella.
No, jamás. No. Sinceramente no, y yo no tengo nada que decir porque nunca ella dijo que la maltrataran o se la vio que era maltratada. Claro.
Claro. ¿Y qué imaginás, digo, porque imagino que en 2 años y medio, y además por el desenlace de la situación, debes haber pensado mucho en el hecho y mucho en por qué pasó lo que pasó. ¿Qué crees que pasó ese día, ese ya tristemente célebre, creo que fue el 14 o 15 de abril del 2018?
El 15 de abril.
El 15 de abril.
Y ahí lo que pasó después del hecho, primero lo que pasó es que, bueno, hubo una discusión porque Acuña era adicto al juego, uh-huh, ¿verdad? Y uno ya se viene, después del hecho uno empieza a indagar. Claro. Y habían otros problemas detrás de todo esto. Ya la pareja venía cargando algunos otros problemas. Se ve que el hecho del juego y que Acuña llegó tarde ese día, bueno, fue como el detonante que hizo ya como que se arma esta discusión y ocurrió el hecho este, el desenlace que tuvo. Uh-huh. Y bueno, por eso son las perspectivas. Hace 2 años y medio que estamos esperando que se haga juicio y se condene a Acuña por una muerte. Uh-huh. Él ha gozado del beneficio este de la domiciliaria porque está en domiciliaria. Sí. Y bueno, ya queremos que se haga justicia. Que llegue el día.
¿Y cómo evalúas, por lo menos en la previa, la posibilidad justamente del juicio por jurados? Es decir, que sean ciudadanos los que juzguen la culpabilidad o no de tu ex cuñado.
Bien, eso no creo que, por así decirlo, creo que nos juega a favor, porque el que sean ciudadanos, el jurado creo que nos juega a favor. Nosotros hace 3 días hemos largado una campaña virtual, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Con la foto de Lore en un pedido de justicia para que se llegue lo más lejos posible este pedido de justicia y justamente que llegue a oídos o a los ojos de quien puede llegar a ser el jurado para que sepan que Lorena no está sola, que estamos los hermanos, somos yo y mi otro 2 hermanos, y habemos primos, y hay tíos, y hay amigos, que queremos que se haga justicia, y en ese pedido decimos justicia porque 2 disparos no es accidental, o sea, ahí nosotros hacemos mucho hincapié en eso, porque 2 disparos no fue un accidente, porque no ha llegado que le van a buscar como que fuera un accidente, entonces no fue un accidente.
Juan Pablo, hablabas de tus hermanos, o nombraste a tus hermanos, que también son policías, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Y, digamos, fuera de micrófono, en algún momento me nombraste que ellos podían, y en este caso van a declarar en el juicio, pero que ellos podían explicar cómo fue la logística o el formato, la mecánica de aquel momento, y basado en su experiencia es que podían explicar que no hay forma de que haya sido un accidente, al menos eso me contabas vos. ¿Por qué no me haces referencia a lo que decías de lo que contaban tus hermanos?
Bien, sí, correcto, tengo 2 hermanos más, uno de ellos es activo y otro jubilado en la fuerza, y con conocimiento de armas. Ellos saben, o sea, la teoría de que 2 disparos no se produce accidentalmente, y bueno, ellos van a ser testigos de este caso.
¿Tu familia está conformada por ustedes? ¿Tienen tenés tu papá, tu mamá?
Sí, yo tengo mi madre, vivía acá en San Rafael. Uh-huh. Y bueno, mi padre vive en General Alvear con su señora, que son los que están apoyando en este momento al señor Acuña.
¿Y la circunstancia que Acuña haya sido un efectivo de la fuerza, a ustedes les genera algún tipo de suspicacia respecto de cómo puede ser juzgado?
Y el hecho que haya sido policía, yo creo que también tiene un agravante ahí, porque él sabía muy bien que sacando el arma puede llegar a producir un daño mayor como este, sí, que claro. Que fue una muerte. Uh-huh. Porque no estamos hablando de un cadete que hace 2 meses que entró, estamos hablando con un tipo que tenía 8 años en la policía, o sea que ya sabía muy bien de que no tiene que sacar el arma o manipular un arma y todo eso.
Todo bien. Bueno, Rocío, sí.
Me quedé pensando en algo. Dijiste que el papá, o tu papá, apoya él cree que fue un accidente, por lo que me acabas de decir.
Él está con su señora, tienen otra forma de ver, para ellos fue accidental. Uh-huh. Tienen otra teoría, ven las cosas de otro modo. Así que bueno, ellos están con que ellos apoyan al señor Acuña, y sí, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso, pero bueno, respetamos eso, pero no lo compartimos.
Está bien. Bueno, lo cierto es que el próximo lunes, a partir de las 8 de la mañana, en 4 jornadas, los 12 jurados populares, titulares y los 6 suplentes van a estar, en realidad formalmente son 4 los que están ahí, y después los otros 2, si son necesarios, van también al Centro de Congresos y Exposiciones, pero van a estar escuchando, bueno, a testigos, peritos, a las partes también, y bueno, el próximo jueves supuestamente van a tener un veredicto, así que ahí estaremos para, bueno, ver cómo se define esta situación. Juan Pablo, te queremos agradecer mucho el contacto, ¿eh?
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme comunicado y darme la posibilidad de salir al aire, y aprovecho a que la gente se haga, si ve la foto de Lorena en las redes sociales, porque ya debido a la pandemia que uno no puede salir a hacer manifestaciones ni nada de esto, si nos pueden ayudar con el eco de justicia para que se sepa que no fue accidental, y queremos justicia por Lorena, mi hermana, o por cualquier Lorena que exista hoy en día, ¿verdad?
Seguro. Así que bueno. Que tengas un buen día.
Gracias, buen día para ustedes.
Que la pases muy bien, hasta luego. Así. Ahí estaba Juan Pablo Segura, hermano de Lorena Segura, la mujer que fue, bueno, que resultó muerta aquel 15 de abril del 2018 y por la cual, por esa muerte, está acusado Víctor Hugo Acuña, que a partir del próximo lunes enfrentará a un jurado popular de 12 personas titulares y 6 suplentes para determinar su culpabilidad o no del hecho.